La entrevista
en INE Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista de INE Radio. Yo soy Carlos Carballo. Y bueno, el 15 de mayo el Consejo General del INE aprobó dos acuerdos que permiten a quienes no tienen su credencial para votar o que esta perdió vigencia recientemente, identificarse durante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19. Para hablar de estas medidas es importante recordar que siguiendo las disposiciones de las autoridades de salud, el pasado 23 de marzo los módulos de atención ciudadana del INE están cerrados y no es posible realizar trámites de la credencial para votar de manera presencial. Hoy, para hablarnos de estos temas, entrevistamos a René Miranda, quien es director del Registro Federal de Electores. René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Mucho gusto en saludarte. Un saludo a todos.
Gracias, René. ¿Nos podrías hablar de estos dos acuerdos que aprobó el Consejo General este 15 de mayo, por favor?
Por supuesto, Carlos. Mira, yo creo que el Consejo General del Instituto, sensible a la situación que estamos viviendo, tomó dos importantes acuerdos justamente que buscan tener alternativas para que la ciudadanía que, producto del cierre de módulos, no ha podido obtener su credencial, pues digamos, pueda tener opciones. ¿Cuáles son estas opciones? Un acuerdo justamente versó sobre ampliar la vigencia en todas aquellas credenciales que vencieron el pasado 31 de diciembre de 2019. Como todos saben, las credenciales por ley tienen una vigencia y todas aquellas que se obtuvieron en el 2009, pues vencieron ya su vigencia a finales del 2019. 10 años nos establece la ley como una vigencia máxima para las credenciales. Entonces, toda la gente que, no obstante las campañas que en medios que se hicieron invitando a la ciudadanía a que actualizara su credencial, no lo hicieron, más de 1 millón de personas, pasado el 1 millón de personas, perdió vigencia su credencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ellos no la actualizaron al 23 de marzo, que fue la fecha que cerramos los módulos? Pues se quedaron ya, digamos, sin su credencial vigente para los fines que ellos quisieran, principalmente, pues sabemos que es un medio muy solicitado para el tema de la identidad. Entonces, el primer acuerdo que tomó el Consejo General el día de hoy fue justamente ampliar la vigencia. Es decir, si tú no puedes actualizar tu credencial vencida porque los módulos están cerrados, bueno, vamos a tomar la decisión de que siga siendo vigente. Entonces, el primer mensaje, creo, relevante hacia la ciudadanía es que aquellos que tengan una credencial cuya vigencia concluyó en 2019, que sepan que sigue vigente. Y sigue vigente hasta el primer día de septiembre de este mismo año, pensando en que pues seguramente ya para esas fechas tendremos, sin lugar a dudas, los módulos abiertos. Y pues estas personas, ciudadanas y ciudadanos que estén en esa situación, pues puedan acudir con nosotros y ahora sí realizar la actualización de su credencial. Entonces, reiterando, todos los formatos que perdieron su vigencia en diciembre del 19, siguen siendo vigentes para efectos pues de identidad, principalmente en Coahuila e Hidalgo, que tenemos elecciones este año. Ya se había previsto esta medida para que pudieran votar el día que sea la jornada electoral, pero la medida realmente va un poco dirigida más a los 30 estados restantes de nuestro país, de nuestra república, para que tengan vigencia.
Ok, entonces con estas credenciales se podrá hacer la identificación de la ciudadanía como normalmente lo venía estado haciendo, nada más que ahora se va a poder hacer durante todos estos meses hasta septiembre de este año.
Viene una campaña importante de difusión de parte de nosotros, del Instituto Nacional Electoral, hacia los bancos, hacia instituciones públicas y privadas que solicitan la credencial y que eventualmente cuando está vencida pues no la aceptan. Entonces ahora nos daremos a la tarea a notificarles, hacerles saber a las instituciones públicas y privadas que las credenciales siguen siendo vigentes merced del acuerdo que se tomó.
Y el segundo acuerdo tiene que ver con un documento para que la gente se pueda identificar, pero digamos que este va a ser de manera digital, que fue el segundo acuerdo que se aprobó en el Consejo General. ¿Nos podrías explicar en qué consiste, a partir de cuándo la ciudadanía lo podrá tramitar y para qué va a servir este certificado, por favor?
Claro que sí. Mira, este segundo acuerdo que también nos tiene contentos, que por primera vez estamos incorporando elementos biométricos a un documento que la gente ya venía tramitando desde hace tiempo. Nuestra norma ya prevé desde hace tiempo que el Registro Federal de Electores a nivel nacional, ya sea en sus oficinas centrales o en las delegaciones en todo el país, emite certificados de inscripción a la lista nominal. Y esto pues, es una previsión que tiene la ley, pensando en que las ciudadanas y ciudadanos puedan acercarse a nosotros y pedir una certificación, una constancia, mejor dicho, de inscripción. Entonces, esta constancia lo que implica es que tú solicitas, provees ciertos datos, cierta información, y nosotros te damos un escrito diciendo que estás, que consta por parte del registro de electores tu inscripción en la lista nominal. ¿Qué es lo que ocurrió en el acuerdo que tomó el Consejo? Inédito, que en este certificado que ya se venía emitiendo, ¿no?, porque la norma sí nos lo permite, se incorporen primero que nada elementos biométricos. Déjame explicarme un poco más. Como todos sabemos, a partir de diciembre del año pasado, el INE emite un formato nuevo de credenciales que incorpora dos códigos de QR, que se le llama, en donde existe información encriptada, segura, de los ciudadanos, justamente pensando en aplicaciones a futuro de lectura de los códigos para fines de identidad de la persona. Entonces, lo que hicimos, en virtud de que ya tenemos esta tecnología de generación de QR, fue ahora estas constancias le estamos incorporando un código que podrá ser leído a través de alguna aplicación móvil, para que justamente quien receptor de estas constancias, que otra vez pueden ser bancos, instituciones de salud, educativas, puedan hacer la lectura a través de las herramientas que el Instituto Electoral pondrá a disposición de todo el mundo de manera gratuita, pueda interpretar la información y constatar, merced de la información que se leerá en el código, constatar que es la persona, que el portador es efectivamente la persona que dice ser. Entonces, creo que es un tema interesante, innovador, es mejorar lo que ya se venía haciendo, la emisión de las constancias, incorporarle mecanismos de identidad, pero también algo importantísimo, que la gente va a poder tramitarla en línea y obtener su certificado en línea. Ya no va a ser necesario que vaya a las oficinas del instituto a tramitarla. ¿Quiénes se van a ver beneficiados, me parece? Principalmente dos grupos de ciudadanos. Aquellos que hayan tramitado su credencial antes del cierre de los módulos y que por el propio cierre de los módulos ya no les fue posible obtener su credencial. Están las credenciales ahí en los módulos esperando ser recogidas. Uh-huh. Pueden obtener este certificado y ya, digamos, con este podría identificarse de la manera que te acabo de explicar. ¿Quiénes más podrían verse beneficiados? Pues todos aquellos que la han extraviado en este periodo, gente que extravió su credencial, que le fue sustraída, que no cuenta con ella en este momento y que pues, obviamente otra vez, pues, en virtud de que los módulos están cerrados, pues podría obtener esta constancia y también identificarse con este mecanismo. Al final de cuentas, lo que necesitamos, Carlos, es que tengamos un registro vigente en nuestra base de datos, para que las ciudadanías ciudadanos puedan solicitar su certificado y obtenerlo.
Ahora, René, ¿nos podrías explicar el paso a paso de cómo la ciudadanía podría tramitar o iniciar el trámite para obtener este certificado? Porque en redes sociales nos preguntan cómo se puede hacer, a partir de cuándo, y hay dudas todavía, aunque como tú mencionas, esto va a venir acompañado de una campaña muy grande de difusión, pero si pudieras explicar a la gente cómo tramitarlo, sería de mucha utilidad, por favor.
Claro. Mira, todo está previsto que sea un trámite en línea. Justamente lo que se está buscando es que en esta restricción de movilidad, pues no arriesgar a la gente a que vaya a una oficina, no arriesgar a la gente de nuestra estructura también a un posible contagio. Entonces, a través de la página del instituto www.ine.mx, uh-huh, habrá una liga justamente, uh-huh, en donde podrás tú ingresar, recabar los datos que la norma nos pide, para poder nosotros tramitar la constancia. Nos tendrás que dejar necesariamente algún correo electrónico para poderte regresar en ese correo electrónico ya tu constancia, una vez que todos los datos sean verificados, y la imprimes en tu casa y listo, o en cualquier impresora, una vez que te mandemos un archivo que será la propia constancia, tú lo podrás imprimir en cualquier tipo de papel, y pues ese será, deberá ser tan válido como la propia credencial, porque las instituciones públicas o privadas, insisto, podrán hacer uso de las herramientas que vamos a liberar para poder leer los códigos y constatar que el portador es quien dice ser. Ahora, ¿a partir de cuándo, Carlos? Se estableció que a partir del 25 de mayo, es decir, estamos ya unos cuantos días, estamos todavía en las etapas finales de la implementación y pruebas, pero estaremos, la buena noticia, insisto, es que a partir de finales de este mes, pues ya la ciudadanía podrá ingresar, capturar sus datos. Tenemos un periodo de tiempo que va entre los 3-5 días para poder hacer el procesamiento, verificación de situación registral y poder emitir la constancia al ciudadano a través del correo electrónico que nos facilite.
Entonces digamos que la ciudadanía va a entrar a la página del INE, pone sus datos y después a través del correo electrónico le llegará un documento con un QR y este QR va a tener los datos biométricos de la ciudadanía que después las instituciones podrán verificar para comprobar que en verdad es esa persona. ¿Es correcto? ¿Así sería más o menos?
Tal cual lo dices, Carlos, y en particular hablando del biométrico es tu rostro. Es decir, en los códigos QR, en el código QR lo que vamos a poner es tu rostro, cuál el que la foto que te tomamos cuando fuiste a hacer tu trámite registral a los módulos, esa misma foto que está impresa en tu credencial para votar, aparecerá en la pantalla del dispositivo móvil para poder verificar contra quien lo porte, pues que a los rasgos faciales coinciden y pues ya, y esto hará las veces de manera temporal, hay que decirlo, son circunstancias que están pensadas para 3 meses de vigencia. Y que la gente, digamos, tenga opciones. Creo que, insisto, la buena noticia del día de hoy, Carlos, es que el Instituto Nacional Electoral está trabajando, estamos buscando innovaciones que nos ayuden a resolver este distanciamiento social al cual estamos todos obligados a guardar, pero que también la gente pueda obtener, si no su credencial como la conocemos, mecanismos alternos también para poder identificarse.
Y otras dudas que han surgido, René, es a partir de que se tengan estos certificados, ¿se podrán utilizar ya sea para abrir una cuenta de banco o para ir a donar sangre o para identificarte para subirte un avión? Es decir, ¿funcionará como si fuera una credencial para votar, que no es para votar, pero para identificarte tal cual?
Estamos trabajando justamente en difundir la medida. A ver, hemos trabajado con la Asociación Mexicana de Bancos, con la Comisión Nacional Banca de Valores, por ejemplo. Vieron con muy buenos ojos la medida, ellos también tienen que hacer ciertas adecuaciones a sus procedimientos. La idea es que opere tal cual tú lo dices. Nosotros nos vamos a abocar en estos días por venir justamente en reforzar que el Instituto Nacional Electoral reconoce este certificado, esta constancia con su mecanismo de verificación como una justamente evidencia clara, indubitable, de que esa persona cuenta con un registro ante nosotros y que también puede utilizarlo de manera temporal para sustituir, digamos, la credencial en su aspecto de identidad. Entonces, eso es lo que ahorita nosotros tenemos la gran tarea de hacer, esa gran difusión para que todos los terceros que solicitan la credencial para votar, pues la reciban con toda confianza y certeza.
Ok, René, pues muchas gracias por esta explicación. Y por último quería preguntarte, bueno, el INE, que como sabemos sigue operando a pesar de la contingencia, que nos pudieras nada más comentar qué actividades ha seguido llevando a cabo el Registro Federal de Electores, por favor.
Pues claro, Carlos, mira, la verdad es que tenemos en puerta ya el proceso electoral federal 2020-2021. Es increíble, ya estamos otra vez en este ciclo. Ya transcurrió prácticamente para nosotros este trienio, digamos, entre la elección del 18, ya viene la del 21. El Registro Federal de Electores es de las áreas del instituto que anticipa, digamos, porque así dictan los cronogramas y los procedimientos, sus actividades. Nosotros tenemos que tener una lista de electores constituida para finales de este año. Nosotros tenemos que estar ya entregando la lista que va a ser utilizada las próximas elecciones. Entonces, las actividades de depuración, de actualización, digamos, interna de la información se han seguido haciendo. Actualizaciones de cartografía también seguimos trabajando. La base cartográfica es, déjame repetirlo, la base necesaria para la organización de las elecciones. Un sinnúmero de actividades se desprenden a partir de una cartografía actualizada. Tenemos distintas, digamos, actividades en sentido de implementación de proyectos de mejora que veníamos trabajando. Nuestro sistema, nuestra columna vertebral, que es un sistema de formación integral sobre el cual opera todo el Registro de Electores, pues ha venido sufriendo mejoras y actualizaciones durante todo este periodo. Y estamos ya trabajando algo, déjame anticiparte, Carlos, Como todos sabemos, este 2020 se levantó un censo poblacional. La ley nos establece que después de que hay un censo, hay información nueva, poblacionalmente hablando, tenemos que llevar a cabo una revisión de los distritos locales y federales, es decir, todas las demarcaciones uninominales que existen en las legislaturas locales y federales, tienen que ser revisadas para buscar siempre un equilibrio poblacional en las mismas y que las elecciones siempre se lleven a cabo con un equilibrio poblacional en sus distritos. Entonces, y es un tema que también tendremos que disparar muy seguramente a partir de este mismo año, y durante todo el 21 haremos trabajos para tener una demarcación territorial nueva. Entonces, bueno, hay un sinfín de actividades, como tú bien lo dices, que un tanto a la distancia, pues se siguen llevando a cabo.
De acuerdo, Nene, pues muchísimas gracias por esta entrevista para INE Radio.
Es un gusto, como siempre, Carlos, un abrazo y saludos a todos.
Entrevista. La entrevista.
Central Electoral.